Estás escuchando Villa Digital Radio desde Ismael Cortinas, Departamento de Flores, República Oriental del Uruguay.
El Bioparque Bopicuá es un emprendimiento de la empresa Monte del Plata situado próximo a la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Se compone de una estación de cría de fauna autóctona, un sendero de interpretación de flora nativa y un área de conservación de patrimonio histórico local constituida por las ruinas de una industria de conservas cárnicas del siglo XIX conocida como el Saladero de Bopicuá. En agenda, tuvo en contacto con el diseñador del proyecto y actual coordinador del bioparque, el naturalista Juan Villalba Macías, quien nos cuenta más sobre el mismo y sobre algunas características que tiene hoy la fauna de nuestro país.
Bueno, para mí es un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Y efectivamente, hace 20 años iniciamos este proyecto totalmente innovador en Uruguay porque tiene por objetivo básico y central la cría en cautiverio de determinadas especies de la fauna autóctona que estén en situación crítica para luego reintroducirlas en áreas protegidas de la empresa o eventualmente en otras áreas protegidas, no necesariamente nuestras, sino pueden ser también áreas nacionales del Estado. Este proyecto se inició con una lista de especies de la fauna que estuvieran en situación dificultosa, que eran amenazadas de extinción básicamente, y a lo largo de estos 20 años hemos podido cumplir dicho objetivo, reintroduciendo entre otras especies cuatíes, más de 40 ejemplares, yacarés, 50 ejemplares, y pecarí de collar, llevamos 200 ejemplares reintroducidos en la naturaleza. Pecarí de collar es particularmente destacable porque era una especie extinguida en Uruguay desde hacía 100 años. Es un cerdo autóctono, más pequeño que un jabalí, por ejemplo, y herbívoro, a diferencia del jabalí, que es omnívoro, que come, además de vegetales, come también animales. El pecarí es vegetariano, totalmente come frutos de monte silvestre que caen al suelo, gramíneas, tubérculos. Era una especie que se había desaparecido hacía más de 100 años y logramos implantar dos poblaciones que, si bien al principio sufrieron algún impacto de caza furtiva por su parecido con un cerdo, felizmente se pudieron controlar esas situaciones y hoy en día tenemos la alegría de poder decir que están desarrollándose muy bien. Nosotros en las áreas de liberación tenemos instaladas cámaras que nos permiten hacer un seguimiento de las especies que reintroducimos. En estas cámaras hemos visto muchas crías y el desarrollo de estas crías porque ya llevamos 3 años con esta liberación. Digo la más significativa. Después hay otras especies que se han reintroducido en menor número. Tenemos por delante un proyecto que es el oso hormiguero y el gato margay, dos especies en vías de extinción de Uruguay que en un futuro cercano van a ser liberadas a partir de ejemplares criados acá en el parque. Ese es el principal objetivo y podemos decir que en estos 20 años lo hemos cumplido, pese a que era un desafío, ¿no? Porque algunas de estas especies nunca se habían reproducido en cautiverio en ese número. Por ejemplo, el oso hormiguero, a partir de 2014 nosotros hemos logrado una decena de ejemplares y esos son los únicos nacidos en cautiverio en Uruguay. El gato margay, que es una especie amenazada, también logramos 4 nacimientos, lo cual mereció un reconocimiento internacional por parte de National Geographic. Es decir, podemos darnos por satisfechos con estos logros en este periodo. Paralelamente surgió un interés de parte de organismos de la enseñanza de que los estudiantes escolares y liceales pudieran visitar el bioparque, que hasta en su primera etapa estuvo cerrado al público. Y se inició un programa educativo que ya lleva 18 años y que han estado en total unos 40.000 estudiantes en estos 18 años, lo cual es muy importante también porque estamos sensibilizando a niños y jóvenes sobre la fauna autóctona de Uruguay, porque lo que ocurre muchas veces es que los niños y bueno, también los adultos recibimos por la televisión muchísima información y excelentes documentales sobre los tigres asiáticos, los leones, las jirafas, los hipopótamos o los tiburones, pero de la fauna autóctona poco y nada. Entonces vimos que había un gran desconocimiento de parte de los niños de las especies de Uruguay. Cuando nos visitaban, muchas veces se sorprendían de ver un cuentú, que es un puerco espín autóctono, o de ver los osos hormigueros o los margay mismo, y decían, nos preguntaban, ¿estos animales están en Uruguay? Con duda, incluso maestros que veían con sorpresa especies uruguayas que desconocían. Por lo tanto, también esos 40.000 niños y liceales que han pasado en estos 18 años ha sido muy importante, porque son personas que hemos, ya algunos son ciudadanos adultos, que hemos sensibilizado sobre la fauna autóctona y sobre la importancia de la conservación. Así que en ese sentido también es una doble satisfacción el haber cumplido también una función didáctica. Tenemos guías que acompañan los recorridos. Lamentablemente la pandemia trajo aparejado esta suspensión. Todavía continuamos cerrados a las visitas escolares. Hasta que no regresemos a la normalidad va a permanecer cerrado. Esto de la pandemia también nos afectó, porque el año 2020, cuando se celebraron los 20 años del bioparque, estaba cerrado. Estuvo a su lado positivo, porque desarrollamos una serie de herramientas informáticas que se pueden ver en nuestra página web del Bioparque Bopicuá, como por ejemplo un mapa virtual que permite a todo público, a todas las personas que accedan a la red del bioparque, recorrer el bioparque, ver filmaciones, fotos, videos de nuestros animales y de las instalaciones generales del bioparque, conocer el bioparque. No es lo mismo que una visita presencial, en vivo y en directo, pero bueno, permite una aproximación al bioparque. Y también otros elementos que verán ahí en la página web, como por ejemplo fichas técnicas de las especies y parte de nuestra campaña de cuál es tu animal favorito. Y también hemos desarrollado a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, básicamente, campañas de sensibilización y educación sobre la fauna autóctona y la labor que cumple el bioparque.
¿Cuánto ha cambiado la fauna de nuestro país en el último tiempo? Hay un término que quiero que le cuentes a los oyentes y a mí también, porque lo desconozco. ¿Qué es la australización que estamos viviendo?
Bueno, nosotros hemos notado, y al decir nosotros, no solo me incluyo quien está hablando, sino también el señor Carlos Prigioni, un biólogo conocido. En su momento tuvo un programa de televisión muy famoso, ya unos cuantos años atrás, y que culminó su carrera profesional hace poco como director de Medio Ambiente, Tendencia de 33. Bueno, con Carlos Prigioni y Álvaro Zappa, que es otro estudioso de la fauna, venimos desarrollando una serie de investigaciones y hemos notado un corrimiento de especies de regiones tropicales hacia Uruguay. Es decir, se han venido al sur, se han australizado. El tamandú o oso hormiguero chico, cuando éramos jóvenes hace ya más de 40 años, era una especie que estaba limitada al departamento de Cerro Largo, concretamente al Paso Centurión. Los ejemplares que estaban en el Museo de Historia Natural eran originarios del Paso Centurión, pero no teníamos información de esta especie en el resto del país. Sin embargo, hoy en día, después de nuestros estudios e investigaciones, hemos identificado 6 localidades en el Uruguay donde está presente este Río Negro hasta Artigas. Hemos encontrado y se encuentra frecuentemente ejemplares de oso hormiguero, ya digo, una especie que estaba restringida al este del Uruguay. El tucán, que es un ave de los trópicos, también ha ido avanzando en el territorio uruguayo y hoy en día se puede ver el Cerro Largo y 33. Mismo el margay, que es también un gato típico de regiones tropicales, ha avanzado hacia el interior de Uruguay y tenemos registros en varios departamentos. Y como eso, hay una serie de especies de la fauna regional, de la fauna latinoamericana, que están apareciendo en nuestro territorio. Hay aves, varias especies de aves nuevas, también mencioné el tucán, pero hay otras que no son tan identificables para el público como el tucán, pero han aparecido en territorio uruguayo. Quiere decir que algo está ocurriendo. La interpretación corresponderá hacerla a un equipo multidisciplinario, porque ahí entran a jugar otras consideraciones, además de las biológicas, que pueden ser las climáticas, todo lo que acarrea el cambio climático en cuanto a la flora también, de aparición quizás de especies tropicales. Esa la desconocemos. Nosotros hemos constatado la presencia de fauna, que es a lo que nos dedicamos.
¿Esto es peligroso para nuestro país, para la fauna autóctona?
No, porque son especies, no son especies que puedan llegar a interferir como si interfieren el jabalí, por ejemplo, que el jabalí es una especie que no es del continente, sino que es de Eurasia, de Europa y de Asia, y al no tener enemigos naturales, se ha expandido, se ha multiplicado mucho y causa enormes interferencias con la ganadería, con la agricultura y también con la fauna autóctona. También acá quiero destacar otra especie que hemos notado un aumento, que es el puma. El puma siempre habitó Uruguay, desde las épocas de la colonia hay referencias a su presencia, tanto del puma como del jaguar, pero el jaguar se extinguió hace unos 100 años y el puma casi estaba totalmente extinguido. Últimamente, de 10 años a la fecha, hemos encontrado cada vez mayor cantidad de registros de pumas. Nosotros hace pocos días, prácticamente, más concretamente el 29 de diciembre, logramos una filmación de un puma a plena luz del día en el departamento de Salto. Ya teníamos registros de cámaras y de fotos térmicas en distintas zonas del Uruguay. El 29 de diciembre, finalizando el año 2020, una persona que pudo ver y filmar en su campo un puma a plena luz del día. El caso del puma no es tanto una cuestión climática que está incidiendo, sino que es una cuestión que están aumentando las poblaciones en el sur de Brasil y hay desplazamientos a través de los bosques, tanto los bosques naturales como los bosques implantados, sirven como corredores biológicos y la especie que tiene una capacidad enorme de desplazamiento, un puma puede recorrer 40 o 50 kilómetros en una noche, por lo tanto van apareciendo en distintos lugares del territorio nacional. Nosotros tenemos registros de Salto, Artigas, La Valleja, Rocha y también hay Cerro Largo, lamentablemente fue muerto el ejemplar. Hasta ahora no ha causado ningún inconveniente o daños, porque aclaro esto porque las personas seguramente les preocupará ese aspecto que también a todos nos preocupa. Y nosotros hemos propuesto, ya hemos hablado con las autoridades ambientales del país, de ir implementando un plan para la eventualidad que aumente las poblaciones de puma y se produzcan, como a veces ocurre, casos de predación sobre animales domésticos, cosa que en Argentina y en Brasil y Paraguay se da a veces, que los pumas causan prejuicio en las majadas, o básicamente en las majadas, pero pueden atacar caballos. Y entonces creo que tenemos que estar preparados para esa eventualidad y para evitar que hacen tener un programa que permita compensar al productor por las pérdidas que le puedan ocasionar los pumas. Esto no es novedoso, se aplica en los países donde tienen grandes carnívoros como felinos, osos, lobos, donde pueden haber casos de depredación de animales domésticos, y para evitar que los maten, se les da una compensación. Obviamente que todo esto requiere un programa muy bien aceitado con un equipo de expertos que puedan determinar si realmente los animales que se aducen fueron muertos por el puma, perros domésticos, que a veces también se dan, la campiña, ¿no? Pero pensamos que en ese sentido se puede perfectamente determinar desde el punto de vista técnico si los ataques corresponden a pumas. Ataques a humanos no se han dado, ninguno, no es una especie agresiva, ante la presencia humana generalmente se aleja, salvo obviamente como cualquier animal, desde el más grande al más pequeño, que si se ve acorralado intentará defenderse, pero en la medida en que no se le hostigue, no se les persiga, ante la presencia humana prefieren alejarse, no la huida. De hecho, este video muestra claramente que el animal se aleja ante la presencia de una persona.
Muy bien, Juan, hemos tenido un primer contacto para conocerte, para conocer un poco sobre el bioparque, para conocer cómo es la realidad de nuestro país. Seguramente a lo largo de este tiempo vamos a tener más contactos, y si la pandemia lo permite y si el bioparque nuevamente puede ser visitado, hablaremos más todavía y daremos más difusión para que sea conocido realmente, porque es uno de los lugares maravillosos que tenemos en nuestro país, que vale la pena conocer, pero lamentablemente, como está ocurriendo en todo el mundo hoy por el momento, eso está restringido, pero seguramente regresaremos en este 2021.
Yo les agradezco mucho esta oportunidad de dar a conocer el bioparque, y además de ir sensibilizando a la gente, a la población, sobre la conservación de la naturaleza, que muchas veces coincidimos las mayorías que los animales de la fauna autóctona merecen protección, pero luego vemos que a veces no ocurre lo mismo. Entonces, en la medida que tengamos personas sensibles y con conocimiento, porque para que alguien ocupe la suerte de un animal o algo, tiene que conocerlo, y así que con mucho gusto estoy a las órdenes para seguir hablando sobre esta temática.
Eran las palabras del naturalista Juan Villalba Macías, diseñador del proyecto Bopicua y actual coordinador del mismo, a quien le agradecemos este tiempo con En Agenda.